En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo, reciban el saludo de Mateo González. Escuchen esta historia que les voy a contar. John Boy tiene ahora unos 40 años y desde hace 12 lleva dedicándose a los tatuajes. Es un oficio que le encanta. De frente a una tendencia muy extendida, ahora en la actualidad en este mundillo, él prefiere grabar con tinta tatuajes sencillos, pequeños y de finas líneas, muy minimalista. Siendo niño le impresionaron los tatuajes de su abuelo, un marinero de la Armada, que tenía su cuerpo repleto de estas peculiares marcas artísticas. Sin embargo, cuando era joven en Chicago, su vida parecía ir por otro lado, ya que ingresó en el seminario con el deseo de ser pastor evangélico. Esta impronta religiosa no acabaría cuando finalmente deja la institución. Gracias a los tatuajes, es consciente de seguir cumpliendo una misión trascendente. Precisamente muchas estrellas acuden a su estudio en Nueva York en busca de sus diseños religiosos. A Justin Bieber le ha dibujado una cruz muy pequeña cerca de su ojo izquierdo. Para el joven cantante canadiense, es representación de su fe en Jesús y además muestra el deseo continuo de la búsqueda de Dios. El testimonio de algunos de sus clientes le ha hecho abrir nuevos horizontes y ahora en su mente está desarrollar al máximo su propia marca deportiva vintage. En el seminario, con las agujas de tatuar o entre los patrones de sus nuevos diseños, John Boy sigue a su modo la vocación de llevar a Dios a los demás. Y estamos en El Espejo y vamos a comenzar con el avance de las principales noticias de esta jornada. Lo hacemos con Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mateo.
La iglesia en Pensilvania muestra su arrepentimiento y la tristeza por el caso de los abusos sexuales.
Las seis diócesis que aparecen en el informe presentado por el fiscal general del Estado han respondido con profundo dolor y arrepentimiento al mismo. Aseguran que están desarrollando todos los protocolos de tolerancia cero y han creado distintos servicios de atención a las víctimas.
El observador permanente de la Santa Sede ante la ONU denuncia algunas prácticas de la minería marina.
En una intervención en la Asamblea Internacional de los Fondos Marinos en Kingston, en Jamaica, Monseñor Bernardito Auza ha explicado que es esencial generar una regulación para preservar los fondos marinos. El nuncio también ha explicado que es crucial recordar que las personas están en el centro de nuestras decisiones.
El gobierno de Nicaragua reduce los recursos económicos destinados a la iglesia.
Según publican diversos medios del país centroamericano, el gobierno de Daniel Ortega lleva reduciendo desde 2007 los fondos asignados para colaborar con la iglesia en el mantenimiento de los templos y en los numerosos proyectos sociales que lleva a cabo. En concreto, los recursos económicos destinados a la iglesia nicaragüense se han reducido en un 42%.
Las tarjetas bancarias, nueva forma de hacer para donar a la iglesia en Venezuela.
La escasez de dinero en efectivo ha obligado a muchas parroquias a aceptar donaciones efectuadas mediante tarjetas de crédito y débito.
Y se cumplen hoy 13 años del asesinato del hermano Roger de Tese.
El fundador de esta comunidad ecuménica fue apuñalado al final de la oración de la tarde. La comunidad celebra esta semana una convocatoria especial a la que han acudido cerca de 7.000 personas.
Muchas gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo. A la vuelta de la publicidad vamos a irnos hasta Barcelona, casi un año después de los atentados de las Ramblas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Un año después del atentado yihadista en Barcelona, COPE regresa a las Ramblas.
Pues se ve como la furgoneta va haciendo zigzag, buscando dañar al máximo número de gente.
Este viernes, desde las 3 de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro vuelven al epicentro del dolor.
Buenas tardes, te hablamos desde Barcelona, desde la ciudad que hace un año sufría su mayor ataque terrorista.
Desde donde miles de personas rendían homenaje de forma espontánea.
Barcelona recuerda a sus víctimas y la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo cuentan desde sus calles.
El seguro de hogar más que perfecto. Además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I hurt myself today. To see if I still feel
Ya han oído a lo largo de toda nuestra programación que mañana se cumple un año de los atentados de las Ramblas y Cambrils. Un acto terrorista motivado por el fanatismo que nos ha dejado 16 muertos, incluyendo dos niños de 3 y 7 años, y 131 heridos en las Ramblas, a los que hay que sumar una víctima mortal más y 6 heridos en la localidad tarraconense de Cambrils. Nos queremos acercar hoy en El Espejo hasta esta zona. A pocos metros del inicio de las Ramblas está la parroquia de Santa Ana y su párroco es Pello Sánchez. Pello Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, mañana se cumple este atentado de las Ramblas. No sé, cuando en tu mente vuelves hacia aquella tarde de agosto, ¿qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que te viene?
A ver, mira, yo en aquel momento, eran las 5 de la tarde, no estaba en la parroquia. La parroquia sí que estaba abierta y entraron bastantes personas, pero inmediatamente, en cuanto fue posible, acudimos a la zona. Y bueno, lo cierto es que dentro de la desolación de la zona, que en aquel momento reinaba un gran silencio, lo que destaca mi recuerdo es que el mal de unos pocos sacó la bondad de muchos, y en este sentido, pues la actividad de tantas personas, comerciantes, que afectados acogieron a las personas, que acompañaron, luego la actividad también de las fuerzas de seguridad y de los servicios médicos, de hecho, visitando luego con los sacerdotes de las distintas lenguas, porque muchos de los heridos eran extranjeros, pues visitando a las personas, la atención médica, la atención generosa de tanta gente, descubre cómo al final, aunque unos pocos quieren hacer el mal, la bondad es más fuerte.
Y en esa parroquia, ahí, ya digo, tan cerca de las Ramblas en Santa Ana, ¿qué huella ha dejado este acontecimiento pues a lo largo de todo este año? Hoy las víctimas han reclamado un poco como que solo las vamos a recordar en estos días cercanos a esta fecha. A lo largo de todo año, el día a día, después de ese desconcierto, después de toda esa persecución casi en directo de aquella tarde, ¿cómo se ha ido viviendo y cómo se ha ido un poco volviendo a la normalidad?
Por una parte, en el momento del impacto, la zona, las Ramblas, también nuestra parroquia y otras iglesias cercanas, se convierten pues en un lugar de referencia, sobre todo por una parte de repulsa y por otra parte también de oración para los creyentes. Y en este sentido, en el primer momento, estas iglesias, pues era muy frecuente que las personas acudieran a orar, acudieran a hacer presente a las víctimas. Lo cierto es que también el hecho de que las víctimas mortales y también la mayoría de los heridos no eran de Barcelona, porque normalmente en el mes de agosto los habitantes de Barcelona salen fuera y sobre todo se multiplica el turismo. Y a las 5 de la tarde en la Rambla, sobre todo lo que había era personas de fuera. Entonces, el impacto en la vida ordinaria sobre todo nos marca en la dirección de que todos somos vulnerables y somos vulnerables en cualquier momento, ¿no? Y esto pues ha sido muy frecuentemente comentado.
Sí, y ya conectando no solo con lo sucedido en aquella semana, sino un poco también con la propuesta que lleváis adelante desde la parroquia de Santa Ana, podemos pensar cómo pues estas acciones que han sido movidas pues por el fundamentalismo, por la radicalización, como el caso de estos atentados, pues puede ser que a veces cuestionen en la opinión pública pues otras iniciativas de acogida y hospitalidad. ¿Cómo podemos frenar esto? ¿Qué lecciones hemos aprendido pues o tenemos que aprender de lo que pasó en aquella tarde de agosto?
A ver, lo primero es que no nos podemos mover por el impulso inmediato, porque siempre todo es más complicado y además tenemos que recuperar a las personas. Quizá los que nos sentimos creyentes sabemos que en el centro siempre está dar nombre a cada persona. Y en este sentido, la dimensión de acogida frente a disposiciones xenófobas o también islamófobas, pues es, desde nuestro punto de vista, un reconocer al otro y alcanzar a la persona. En la medida en que la persona tiene nombre, tiene su historia, tiene sus preocupaciones, para mí se hace Fátima, se hace Mohamed, se hace la persona que conozco o que puedo ser su amigo. Y en este sentido, para nosotros hoy, donde hay tantas personas en situación de urgencia, la misión de la Iglesia, sobre todo, es mirar y reconocer a las personas. Es verdad que hacen falta iniciativas más amplias de carácter político, de análisis, de respuesta, de denuncia, pero también nunca podemos olvidar a las personas. Hay que desmontar los rumores, los estereotipos, que al final nos vencen por nuestras ideas, y reconocer al otro, porque el otro siempre es el que desmonta nuestro estereotipo.
En este sentido, el diálogo interreligioso es una herramienta que desde la parroquia, desde el centro de Barcelona, también un poco entiendo por la misma sociología de la zona en la que os encontráis, es una cosa que estáis viviendo y practicando todos los días del año. Todo esto que se ha vivido y se vivió de atención, de acogida a las víctimas y de atención pues a la gente que tenía pues determinadas inquietudes, ¿ha reforzado esta apuesta vuestra por el diálogo interreligioso?
Ciertamente que en el Raval la presencia de muchas personas de religión islámica nos ubica naturalmente en este diálogo. De hecho, en el barrio la experiencia del diálogo de las comunidades religiosas, sobre todo aquí los religiosos han tomado mucho la iniciativa, también las parroquias, pues ha sido de un acercamiento a las comunidades musulmanas y de mantener un clima de diálogo. Lo cierto es que el diálogo prepara y da posibilidades al conflicto. Cuando surgen situaciones conflictivas, es muy importante que exista un diálogo previo y un diálogo posterior. Y en este sentido, pues la reacción de la comunidad islámica del barrio del Raval y de distintos lugares de Cataluña fue inmediata. Es decir, que de hecho en las manifestaciones de después era frecuente ver los pañuelos islámicos y ver a familias enteras acompañando a toda la ciudadanía como unos ciudadanos más de la repulsa a lo que significaban estos atentados. Entonces, en este sentido, potenciar siempre los diálogos es prevenir y acompañar los conflictos. Y si hay conflictos sin base de diálogo, estamos perdidos porque el uso de la violencia es siempre un riesgo.
Y más allá de las tensiones que hay un poco de casi encaje de bolillos políticos para los distintos homenajes que se están organizando a las víctimas, ¿cómo es la oración y cómo es el recuerdo en las parroquias de Barcelona en estos días?
Bueno, en principio el hecho es que en Cataluña se sostiene pues una situación de confrontación política que a veces esta confrontación, dada su fuerza, pues impide mantener las prioridades. Y en este sentido, la prioridad de las víctimas siempre es una prioridad social y es una prioridad de la Iglesia. Y en este sentido, como Iglesia, sobre todo nuestra oración es una oración por las víctimas. Hemos hecho distintas iniciativas de pregaria por las víctimas y creemos que en este momento la prioridad de las víctimas exige hacer relativos cualquier otra cuestión. Aunque no se puedan aislar estas cuestiones, pero no podemos perder de vista lo que son las prioridades.
Y más allá de los acontecimientos de estos días en la parroquia de Santa Ana, se ha vivido un proceso para que esta iglesia sea, siguiendo las indicaciones del Papa, un auténtico hospital de campaña. ¿Cómo se transforma un monasterio del siglo XII en un templo que está abierto las 24 horas pues para los sin techo pues o para la gente como la de aquella tarde de agosto en la que encontró también cobijo en el que madurar y rezar ante Dios pues todo esto que se estaba viviendo?
Bueno, pues una iglesia de puertas abiertas, que siguiendo la metáfora del Papa del hospital de campaña, pues es muy indicativa, ¿no? Es una iglesia que atiende las urgencias, que está permanentemente abierta. Nosotros somos una iglesia que vivimos permanentemente abierta y esto nos aleja de la coartada de la indiferencia. Siempre podemos decir que hay estos motivos, que hay estas causas, pero tantas veces nuestra reflexión sobre las causas nos lleva a permanecer indiferentes. Y la Iglesia no puede permanecer indiferente ante el dolor de los hermanos. Y las puertas abiertas es una señal de enfrentamiento al dolor para hacer nuestro el dolor, porque las puertas abiertas de una iglesia es las puertas abiertas del corazón de una comunidad y las puertas abiertas de cada uno. Por eso, pues en nuestra iglesia son 250 los voluntarios que permanentemente acogen a personas sin techo, que son 1,000 personas sin techo las que duermen en el centro de Barcelona. Y desde aquí, pues para nosotros esto es una llamada del Evangelio. Más allá de la denuncia de la injusticia que siempre hemos de realizar, sabemos que Antonio está en la calle, que Sara se está ahogando en el mar o que Juana está hundida, y allí tenemos que dar una respuesta. Una iglesia que allá donde está el sufrimiento se abre para acoger.
Pues nada, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más, pero sin duda será una buena ocasión volver a Barcelona para conocer pues en profundidad todo este proyecto de este hospital de campaña. Mosén Pello Sánchez, párroco de Santana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo.
Un saludo a vosotros y a todos los oyentes.
Hasta luego. Y vamos ya ahora en El Espejo con nuestra página informativa que abrimos hoy con Nacho de Gamón. Saludos de nuevo.
¿Qué tal, Mateo?
La iglesia en Pensilvania muestra su arrepentimiento y tristeza por los casos de abusos sexuales.
Las 6 diócesis que aparecen en el informe presentado por el fiscal general del Estado han respondido con profundo dolor y arrepentimiento al mismo. Aseguran que están desarrollando todos los protocolos de tolerancia cero y han creado distintos servicios de atención a las víctimas.
Y nos vamos hasta Toledo, donde el arzobispo primado ha reivindicado el ejemplo de la vida de la Virgen María.
Monseñor Braulio Rodríguez Plaza ha criticado la cultura de lo efímero. COPE en Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas tardes.
Buenas tardes. Braulio Rodríguez subraya que nuestros cuerpos están llamados a resucitar algún día, no ahora, pero sí al final de los tiempos, y añade que tal vez eso suena muy lejos, porque la cultura actual está acostumbrada a lo inmediato, sin esperas. Esta manera de pensar nos hace mucho daño y no trae la esperanza, solamente el goce inmediato, de modo que no logramos experimentar el consuelo, ha detallado para señalar que estamos inquietos, estresados, no descansamos, solo pensamos en lo inmediato y nos falta la confianza en el Señor. Por ello ha explicado que al contemplar a la Virgen lo extraordinario de ella es que no sea copia de nada. María nos indica que para secundar el amor de Dios hay que elegir la espera en el camino de la verdad. No ese salto a la fama que tanto esperamos conseguir, ya mismo recalcaba el también primado de España con motivo de las celebraciones de la Virgen del Sagrario, patrona de Toledo.
Y como cada jueves nos desplazamos hasta Ávila con motivo del año jubilar teresiano.
En este caso vamos a conocer la iniciativa de los veranos en la muralla. COPE Ávila, Beatriz García, buenas tardes.
Buenas tardes. El programa del año jubilar teresiano estrena hoy la primera edición de los veranos en la muralla de Ávila, en la que Pablo López, Zara Malikian, Miguel Poveda y Morad cantarán al aire libre en un escenario de lujo, el lienzo norte de la muralla abulense. Una cita que nace con vocación de consolidarse en el tiempo. Juanjo Rodríguez, de Pandora Producciones.
Con estos cuatro artistas hemos querido hacer, como decíamos al principio, una atención a todas las edades de los públicos, traer calidad y que la ciudad de Ávila que sea el primer referente y que lo asuma como algo de todos, para que pueda el germen que nace este año, que pueda consolidarse.
Cuatro conciertos para amenizar la estancia de los peregrinos del año teresiano y los visitantes, que se van a desarrollar desde hoy hasta el próximo domingo.
Y la asociación Speymater organiza la exposición Por la Vida.
Se trata de una muestra en la que puede contemplarse con rigor científico información sobre la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. Se muestra todo el proceso, desde la concepción en el seno materno hasta el parto, abordando la realidad del aborto y sus consecuencias. La exposición puede visitarse hasta el próximo 2 de septiembre en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de la Puebla de Farnals, en Valencia.
Seduta tra le mie parole, la luce accesa, la porta socchiusa, mi lascia entrare che fuori piove. Guardando il mondo da un'altra distanza.
Pues con esta música vamos.